Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244, correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 21 de abril de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi alcance, mi portento, mis búsquedas renacentistas y enciclopédicas. Sobre esto hablaba con el doctor en Economía y Finanzas e ingeniero Alex Daciano, ex integrante del directorio la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos es el Banco Central de los Estados Unidos, es el ente rector, como de pronto hablamos aquí, en el caso del Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Muy bien, entonces habló de teología durante este fin de semana y qué se comía en aquellos tiempos, ¿no es así? Bien, y él me dijo, debo estar loco para consignar cuestiones de esta naturaleza o en este carácter hoy día. Le dije, no, en absoluto. Si somos hombres renacentistas y enciclopédicos, nuestro alcance, nuestra búsqueda, nuestro portento, ¿no es así? Nuestro anhelo es adquirir cada vez más, más cultura, más saber, más conocimiento. Y por supuesto que el universo se amplía, pero esto es equiparable a las utopías. Uno se acerca a ese ideal y la utopía se nos aleja dos pasos. ¿Y eso qué significa? Que estamos en camino. Muy bien. Al mismo tiempo, mis modos tan alambicados, tan amigos de los circunloquios y las hipérboles barrocas, que no le gustaban, más bien le disgustaban a nuestro muy querido Jorge Luis Borges, tal vez, a mi juicio, el mejor escritor de la Argentina, que injustamente no mereció, mejor dicho, que injustamente no le fuera concedido el Premio Nobel de Literatura. Discúlpenla, no fue un balbuceo, no fue una emisión excretando la voz, pero enuncié o parlamenté o alocuté una especie de contradicción. No recibió el Premio Nobel de Literatura. Y él celebraba que lo distinguieran como candidato sucesivamente, una y otra vez, para luego enterarse de que no lo iba a ganar. Bien, Borges incluso tenía esos sarcasmos, esas ironías que lo hacían aún más sabio. Y por supuesto, si uno lee la obra completa de Borges, yo la leí completamente, terminé de leer toda su obra en esos cuatro magníficos tomos. Obra poética, ¿no es así? Y obra en prosa. Lo que no creo haber terminado, ¿sí?, es lo que escribieron en conjunto con Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares, su gran amigo, un galán, un rompecorazones, era hijo de Adolfo Bioy, el que fuera integrante de equipos económicos en la década del 30, ¿no es así? Teníamos, fíjense qué lujo de hombres, ¿no? Federico Pinedo. Teníamos a Raúl Prebisch, Adolfo Bioy, Alejandro Bunge. Esa gente todavía construía nuestra patria en la presunta década del 30, década infame. Que de hecho, cuando hablamos de los planes quinquenales del general Juan Domingo Perón, la primera experiencia de planes quinquenales tienen que ver con el 30 y con Federico Pinedo. Esta parte, este primer segmento del programa tiene que ver con derribando fetiches y mitos y perdiendo amigos, como yo suelo agregar. Pero yo soy un hombre libre. Yo soy un hombre, para bien o para mal, un hombre libertario. Con los costos que esto representa. Pero Dios proveerá, ¿de acuerdo? Yo me postro ante Dios. No ante poderes terrenales. Si bien en el libro del Eclesiástico, que es el, yo leo la Biblia todos los días, sobre todo el Antiguo Testamento, al comenzar mis días, y se habla de la prudencia con respecto al rico y al rey poderoso, que puede hacernos mal si no es un hombre sabio, prudente, bondadoso, misericordioso o que experimenta la compasión y la conmiseración hacia el prójimo. Yo tengo que reconocer que los he desafiado. Y los he desafiado porque cuando uno vive en mi patria tan amada, que experimenta 40 años de decadencia, quizás 70, está claro que, por una cuestión hasta de probabilidades, los poderosos tendrán que ver mayormente con riquezas mal habidas, ¿de acuerdo? Con corrupción, con estulticia, con ignorancia, con falta de probidad intelectual y moral, falta de integridad. Y quiero rescatar, yo le voy a proponer a Ricardo, como voy a proponer en algún colegio, alguna institución, si me designan director, no solamente todos los días el himno y alguna marcha patriótica, ¿no es así? Sarmiento, Aurora, Malvinas, sino el discurso de Al Pacino, del teniente coronel o el coronel retirado de Infantería de Marina, Frank Slade, in loco parentis, es decir, ejerciendo una suerte de mentoría y padrinazgo, protegiendo, ¿no es así?, a Charlie Sims, en aquel tribunal, en el colegio Byrd, donde iban a, creo recordar, el colegio Byrd, donde iban a decidir sobre la expulsión de Charlie. ¿Sí? Entereza moral, integridad, coraje, dice Al Pacino. Esa es la materia prima de la cual deberían estar constituidos nuestros líderes. Por lo tanto, en este nido de ratas, tengan mucho cuidado con la clase de líderes que ustedes están formando. Cuando el único hombre con clase está sentado al lado mío, este espléndido soldado de infantería, ¿ustedes creen que lo van a mandar a Oregon with his tail between his legs, con su cola entre las piernas? ¿Qué clase de show están haciendo aquí, montando este día, esta tarde? Van a premiar a George, que se esconde detrás de la billetera de su padre, y van a castigar a Charlie. I've been around, you know. He recorrido el mundo, tengo experiencia, lo saben, y he visto niños como estos, adolescentes y aún más jóvenes que estos, con una pierna menos, dos piernas menos, un brazo menos, dos brazos menos. Pero no existe nada como un alma amputada. No existe prótesis para eso. No existe ninguna clase de prótesis para esto. El espíritu de Charlie es el que debe ser promovido, abrazado, protegido. Estoy muy seguro que los hará muy felices y muy orgullosos one day. ¿Ustedes creen que la dirigencia argentina responde a esto? Entonces, ¿cómo yo no me voy a dar de bruces con esta gente? Y no me importa el partido político, no me importa el sesgo ideológico. Cuando las variables, disculpen que lo voy a decir así, las variables lío, Cristiano y Zlatan Ibrahimovic, ergo competencias, pasión y calidad, probidad intelectual, recorrido, experiencia, son sustituidas por círculos áulicos, círculos de confianza, tráfico de influencias, colusión, que quiere decir acuerdos de precios y cantidades, pero para hacérselos más gráficos, más gráfico, ¿qué quiere decir colusión entre las castas argentinas, judiciales, judicial, política, etcétera? Sindical. Esto significa la película El Padrino 1, cuando luego de la muerte de Santino proponen una pacificación para no entrar en guerra entre las familias. Colusión, acuerdo de precios y cantidades, si usted segmenta el mercado, diferencia el producto. Qué elegante lo digo. Dicho en buen romance, el tome y daca, el vamos y vamos, con los apóstrofes. Pero acá es mucho más peligroso en el caso de la colusión. Y hay mafias en la Argentina. Así que viene a cuento. Entonces, a la familia Tattaglia, en Chicago le vamos a ceder las apuestas y el tráfico de personas. Al señor Barcini le vamos a ceder en Michigan las apuestas y las prostitutas. Y bien, en vamos a pensar en Boston, vamos a concederle a tal familia el ejercicio del tráfico de drogas. En aquel momento, fíjense, padrino uno, Don Corleone, dice, no, las drogas pueden tener efectos. Sí, hoy, drogas, prostitución infantil, trata de personas, ¿sí? Prostitución por internet, se lo cedemos a tal. Pero en aquel momento aparecen como un hombre más moral, íntegro dentro de la mafia, que tiene senadores en su nómina y periodistas en su nómina y jueces, es lo que tiene nuestro amigo Don Corleone. Y cuando dicen drogas no, alguien, él dice drogas no, otro mafioso italiano le dice, pero no hay problema con las drogas, solamente los afroamericanos se dedican a eso. Fíjense, bueno, colusión, acuerdo de precios y cantidades, segmentación en términos territoriales. Bien, a eso se dedican muchos de nuestros dirigentes. Entonces, ¿cómo yo voy a, con este espíritu indómito, con este espíritu bien concebido, salvaje? Sí, culto germán, civilizado, educado, capaz, tenaz, audaz, pertinaz, nunca procaz, nunca soez, nunca montarás, pero yo no puedo evitar el fuego, ¿de acuerdo? Entonces, antes de esto, economía y cultura, saludos, agradecimientos, reconocimientos, sponsors, luego de este primer segmento, le voy a pedir a Ricardo nuestro primer intervalo, intermezzo, interludio musical, tras lo cual lo que va a venir es un sentido homenaje a mi gran amigo fallecido, tal vez uno de mis mejores amigos desde el 21 de septiembre de 1984, Juan Fernando de la Torre, a la edad de 62, 63 años. Él tenía 5 años más que yo. Y que no fuera, que me fuera presentado, introducido, iba a decir, pero eso es muy británico, por el que era nuestro mejor amigo en común en aquellos años, Gastón Federico Latour, con el cual hoy nos comunicamos a partir de esto. Ricardo, si no te molesta, música maestro. Thank you. Gracias, querido Ricardo. Entonces, disculpen la forma en que me inicié esta noche. Por supuesto, agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, quien me presenta con cierta pompa, circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o suministré, que le brindé o le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y abrazamos de manera muy cálida, muy sentida, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de nuestra radio Amadeus 91.1, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular al aire, que brindo con toda apertura, con el corazón en la mano, a corazón abierto, se lo doy a la audiencia, a este distinguido público de Radio Amadeus, sin ambages, sin reservas, sin pruritos, sin tapujos de ninguna clase o tipo. 112-305-3027. 112-305-3027. Y probablemente considere al aire hacer algún tipo de retaliación que tal vez signifique un fuego en escalada con respecto a gente que no cumple sus contratos como pactos de caballeros, porque esa es la forma en que yo sello los convenios, ¿de acuerdo? Pero no será gratuito, no será impune, ¿correcto?, el faltar a la palabra. Cuando yo soy un hombre tan moderado e invitante y doy todo por mis interlocutores, por mi público, por mis alumnos, por mis auditorios, por mis educandos, por mis discípulos. ¿No es así? Ante la moderación, la respuesta, tal vez de naturaleza especulativa, ventajera, ¿no? ¿Se acuerdan que decían ventajita masa? Así lo llamaba el licenciado Guillermo Moreno, ¿no? Muy bien, pequeños pasos de comedia, gambetitas, digamos, ¿no?, a los Dieguito La Torre, para posicionarse, para sacar alguna ventaja, es así, para ganar algo más o pagar algo menos, ¿no? Muy bien, maximizar, ¿eh?, las técnicas maximizadoras, minimizo maximizadoras, definición neoclásica, minimizo costos, correcto, o bien maximizo los ingresos dado los costos, o minimizo los costos dado los ingresos en áreas de en aras ¿sí?, de optimizar. Análisis estático, análisis dinámico. Siempre optimizando. Pero lo que uno ahorra, correcto, ofendiendo al prójimo, después viene como castigo por otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto nada más. Volviendo a Frank Slade, al coronel de Infantería Marina, I'm only warming up. ¿De acuerdo? ¿Sí? No querrán hacerme enojar. Apenas estoy precalentando, warming up. Muy bien, entonces mi más sentido homenaje a Juan Fernando de la Torre, al señor Juan Fernando de la Torre, fallecido recientemente. No voy a mencionar con exactitud en qué circunstancias, entiendo que es una cuestión de buen gusto. Y su hermana, médica oncóloga, ¿sí?, me llamó tras que nuestro viejo amigo en común, Gastón Federico Latour, me informara del famoso, del infame, digamos, murió Juan Fernando de la Torre. Yo ya lo veía muy flaco. No sé qué te pasó, Juan Fernando. ¿Por qué no me dijiste exactamente lo que tenías? Con mayor precisión, para asistirte mucho más. El señor, con mayúsculas, Juan Fernando de la Torre, tanto tu papá, el doctor de la Torre, que fue abogado de la curia, me quería tanto, y la doctora Alba de la Torre, oncóloga, ¿sí?, ambos directores, como también era, tenía acciones de la compañía CDT, la clínica de la Torre, ¿no es así?, en Viamonte y Riobamba, ¿de acuerdo?, donde tenían, ahí sí tuve balbuceo de la voz, donde tenían esa clínica, ¿de acuerdo?, con aceleradores lineales, para no dejar de ser tecnológico, discúlpenme este detalle extravagante, tal vez pueril, innecesario, esa era la tecnología para curar a las personas enfermas de cáncer. Un hermoso salón, ¿de acuerdo? Hermosas oficinas, muy clásicas, muy distinguidas, aristocráticas. Yo te conocí a vos, Juan Fernando, el 21 de septiembre de 1984. Yo tenía un franco del Colegio Militar de la Nación y nuestro gran amigo, mejor amigo por muchos años en común, Gastón Federico Latour, nos presentó en tu departamento tan bonito, vuestro departamento de la calle Esmeralda y Juncal, bien cerquita de la Cancillería Argentina, y yo recuerdo que me grabaste en cassettes algunos discos de Génesis, correcto, pero en ese caso el Génesis de 3, no el Génesis de 5 ni de 4, recuerdo todos los detalles. Hemos compartido tan lindos paseos, hemos ido a bailar juntos, yo te he presentado a María Celia Calderón, te he presentado también a una de las hijas del doctor Agost Carreño, por allí estaba realmente tu mujer en ese caso. Decidiste no avanzar. Estaba todo pensado, plasmado. El doctor Agost Carreño había sido director del hospital aeronáutico, ¿no es así? El papá de, por aquel entonces, mi mejor amigo, el doctor Ricardo Latour, ¿sí?, subteniente de reserva del ejército argentino, médico oncólogo, un gran formador de médicos, un erudito y un hombre también renacentista. Le gustaba mucho la economía, por ejemplo. En el año 85-86 me prestó un gran libro sobre la inflación. E incluso me preguntó, siendo tan jovencito, 19, 20 años, qué opinaba sobre ese libro. Todavía me faltaba formación para hablar de inflación, incluso en términos austríacos. Creo que le gustaba mucho von Hayek, ¿sí? Von Mises, Hayek, no sé por qué. Yo creo que es Hayek, no es von Hayek. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Y en una ida, en un paseo a la estancia de los Latour, ¿no es así? La Betina, ¿no es así? Lo que no recuerdo es el nombre de la quinta de Juan Fernando allí en Bellavista. Muy bien, bien. Sí, había sido director del Hospital Naval. Bien, el papá, Agost Carreño, fue director del Hospital Aeronáutico. Gente muy formal, muy seria, ¿no es así? Para un compromiso amoroso, sentimental, del largo plazo, Juan Fernando. Tantas veces fuimos a tu quinta, fuiste tan generoso, un caballero de armadura reluciente medieval, tan delicado, tan educado, tan generoso. Paseos a tu quinta, vacaciones a Pinamar. Creo que no llegué a ir a tu casa en Punta del Este. Y cumpleaños, casamientos. Tu mamá Alba y tu papá que me querían tanto. Es más, creo que con alguna prima tuya hasta podría yo haber noviado. Austria y Peña, tu departamento. Tenías alquilado luego Juncal, tenías alquilada la Quinta de Bellavista, donde hacíamos muchos deportes, ¿no es así? Aparte de ricos asados, o empanadas, asados, facturas, muchísimo fútbol, mucho paddle, ocasionalmente tenis, nuestro partido de fútbol, tras entrenar y jugar allí, practicar, Juan Fernando le gustaba mi hábito quizás a lo Cristiano Ronaldo, de practicar con pierna derecha, con pierna izquierda, patear tiros libres con ambas piernas, patear corners, eludir y tirar el centro atrás con pierna derecha y pierna izquierda, pelota a ras del piso. Bueno, muy bien, le gustaba, y esos ejercicios, ¿por qué los tomamos? Porque éramos menotistas, precisamente, porque queríamos mucho a Basile, él era hincha Racing, vitalicio, socio del club. Disculpen si me estoy extendiendo demasiado. Y el cierre de esas jornadas, aparte tuvo caniles, ¿no es así? Importó especies de perros de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Staffordshire Terrier, fue una de las razas que aquí difundiste en la Argentina con tu socio Luis. Y el cierre de esos días de quinta eran jugar un partido nosotros, correcto, Gastón, vos, Juan Fernando, quien te habla, tal vez Paco Pertierra, creo que Federico, no recuerdo el que era escribano, otros chicos, ¿no es así? Jugábamos 5 o 7 contra los hijos o los caseros de quintas de la zona, o los jardineros, ¿no? Y en general ganábamos, ¿sí? En los chicos paquetes parecía que sabíamos jugar muy bien a la pelota, éramos buenos deportistas, ¿no? Pese a que ellos, nuestros rivales, eran de potrero. Bien, ¿qué más puedo decir? El cariño, la educación con que te cuidaban mis papás. Y el refugio que vos encontrabas en casa, porque jamás te íbamos a hacer burlas. ¿Y cómo te presentaba mamá? Y disculpen la extensión. Cuando venías a mis cumpleaños, yo no ofrecía tantas fiestas como tal vez otros amigos, pero ¿cómo presentaba mamá a la gente? ¿De acuerdo? Es decir, el estilo, el padrino, pero de los buenos, ¿no? Es decir, bien, aquí está Gastón Federico Latour, ¿sí? Perito calígrafo, especialista en criminología, tal cosa y tal otra cosa, Juan Fernando de la Torre, director del CDT, gran amigo de Germán desde hace mucho tiempo, y Gastón desde el Colegio Guadalupe. Aquí está la licenciada María Celia Calderón, nutricionista, profesora de enseñanza preescolar. Aquí está su marido, el doctor fulano, ¿no es así? Aquí está Germán, ustedes ya lo conocen. Bien, papá, ¿no? Bueno, esas presentaciones, ¿no es así? Aquí están Marisa, la doctora Marisa Visconti, no iba a decir que tuvo algunas escaramuzas, combates amorosos con Germán, no, eso no se decía al aire. O sea que fueron escaramuzas, no escarceos, ¿no? Es decir, encuentros del tercer tipo, ¿cómo se llamaba? Eso no recuerdo. Daniel Rossi, doctor Daniel Rossi, igual que Marisa, compañeros del coro, igual que Agustina, la novia de Daniel. El doctor Daniel Rossi, que me quería tanto a mí, que lo quería tanto a mi viejo, porque fabricaban lo mismo, instrumentos de medición y control para las industrias de proceso, es decir, gas y petróleo, válvulas globo, retén, mariposa, esclusa, y la escala de operaciones de Daniel era mucho más grande que la de mi viejo. Así mi vieja presentaba a los invitados, para rendirles honores, ¿de acuerdo? Respetar investiduras. Bien, entonces te quise mucho, Juan Fernando, y que murieras solo y triste y abandonado. Yo hice todo lo posible para sacarte al frente. No lo logré. Bueno, a partir de ahora voy a hablar de las cosas específicas. Discúlpenme, mi sermón de vino tanguero. Y Ricardo, también te pido tolerancia y al público en general. Música, maestro. Muchas gracias. Y aquí me llegan algunas felicitaciones por esta introducción. Aparte, hoy falleció en el tránsito de la Pascua, el día de hoy falleció nuestro Papa Francisco, y yo luego hablaré del Papa Francisco. Hoy asistí a misa en la Catedral de mediodía y estaba oficiando, estaba diciendo misa el arzobispo de Buenos Aires, ¿de acuerdo? Muy bien, una misa bellísima, y había muchísima gente, y yo tuve el privilegio de confesarme con mi sacerdote confesor en la catedral, que es un hombre extraordinario, un experto en teología, un hombre de Dios, y que aparte canta muy bien cuando oficia las misas, y ya me conoce. Tengo tantos padres confesores, y amén de que simplemente me mandó rezar dos Padres Nuestros, como otros padres, como el sacerdote, el padre César, otro hombre de Dios, experto en teología, que somos muy amigos de la parroquia de Loreto. Nuevamente, el famoso profesor, no mire hacia atrás, porque usted corre el riesgo de transformarse en una estatua de sal. Ojalá aprenda la lección. Bien, entonces después hablaré de mi tía Elenice Verdum Gimoes, de Pablo Eduardo Cerveto, del Chaque Azuaga, como también de mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero. Muy bien, ¿qué escribieron o qué escribió Fernando Sedano de Morgan Stanley en sus reportes el 14 de abril de 2025? Going all in. Entonces voy a traducirlo, ¿correcto? En carácter de respaldo, ¿sí?, al fondeo que nos proveyó el nuevo préstamo o ampliación del préstamo o del paquete original de préstamos, ¿sí?, por parte del Fondo Monetario hacia la Argentina. Las autoridades argentinas se comprometen, los hacedores de política pública, a implementar, ¿sí?, un sistema de tipo de cambio más flexible, las bandas, ¿correcto?, y levantar los controles de mercados de capitales, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Morgan Stanley? Tenemos una visión positiva de del marco macro acordado con el fondo, que va a permitir acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina y un crecimiento económico más sustentable, digamos, recuperación cíclica del producto, ¿sí? Vemos de todas formas presiones en el índice de precios al consumidor asociadas a la devaluación implícita. Entonces, tenemos una visión positiva del programa del fondo y de los anuncios en general del último viernes. Este paquete de aproximadamente 20.000 millones de dólares va a fortalecer la hoja de balance del Banco Central y permitirá un esquema de bandas de tipo de cambio, flexibilizar el tipo de cambio, que va a permitir la acumulación de reservas de oro y divisas, reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina. También hay una suerte de acordar, ¿sí?, objetivos, ¿sí?, inflation targeting, en este caso de los agregados monetarios, ¿correcto? Porque hasta ahora, es decir, la idea era congelar base monetaria amplia, y sí, la base monetaria entendida como, ¿sí?, dinero, crédito y bancos, aquella vieja materia, o moneda en las universidades privadas, ¿sí?, dinero, crédito y bancos. La base monetaria era definida como billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Eso venía creciendo y se procuraba congelar la base monetaria amplia, pero los agregados M2, M3 privados estaban creciendo en la Argentina. ¿No es así? Entonces, si se establecen objetivos para M2, M3 privado, esto puede asegurar volver al proceso de desinflación, ¿sí?, y levantar los controles sobre los flujos de mercado de capitales, esto va a permitir, ¿sí?, a priorísticamente, entradas de capital en términos de riesgo inversor, ¿no? Es decir, la inversión extranjera directa. No estoy hablando de los préstamos, ¿correcto? Es decir, se dice que Argentina se acuerda con el fondo y aparte logra otros acuerdos multilaterales y bilaterales, podrá acceder a más préstamos en el mercado voluntario privado de deuda. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos pensando en inversores comprando títulos valores de la Argentina que cotizan en nuestros mercados de capitales, ¿no es así?, donde las intermediarias son las ALICs, y estamos previendo la llegada de inversión extranjera directa, que eso es lo que necesitamos más que préstamos, ¿no es así?, o compra de activos especulativos. ¿Sí? Las presiones inflacionarias del corto plazo, circunstanciales, son inevitables, es decir, que vamos a tener una inflación no solamente del 3.7 como tuvimos el mes pasado, ¿sí?, lo que significó un parate muy fuerte al proceso de desinflación, y vuelvo a decir, ¿no?, si estábamos en 211, ergo 200, hace dos años, el año pasado fue 117.8, digamos 100, ¿correcto? Entonces, lo que veníamos multiplicando por 2, ahora dividimos por 2, se preveía 50, pero con este salto inflacionario de 2 o 3 meses, ya estamos en casi un 60 interanual, con lo cual no estoy seguro que la meta presupuestaria de tener 50% de inflación, o cuando Arriazu previó menos del 20, pueda ser realizada. Ojalá. Las reformas estructurales, una vez más, las reformas estructurales, ¿qué quiere decir esto? Eliminar el impuesto inflacionario, más privatizaciones, desregular los mercados de trabajo, desregular la oferta de bienes y servicios, lo que se llama en tiempos de Menem, en tiempos de mi jefe Pablo Rojo, subsecretario de desregulación, ¿sí?, hacer políticas macroeconómicas que flexibilicen el trabajo y el capital, es decir, políticas factoriales. ¿Sí? Las políticas sectoriales eran propias de los dirigismos, ¿de acuerdo? Orientar las políticas incluso en términos geoestratégicos. El RIGI tiene mucho de eso y no se lo critico, tiene hasta algo de desarrollismo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quiere decir hacer política factorial? Proveemos de reformas estructurales en términos de bajar los costos del trabajo y del capital. Prima facie, esto va a significar que las empresas contraten más trabajo y capital para expandir la oferta agregada. Señores, los empresarios contratan más trabajo y capital si prevén, es decir, una tasa de rentabilidad alta para sus proyectos de inversión, si no, no invierten porque disminuyan o paupericen el trabajo, el costo del trabajo. ¿Sí? Y sí, está claro que uno quisiera poder despedir con mayor facilidad a aquel que no hace bien las cosas o aquel que se corrompe en el trabajo. Pero si las desregulaciones y las flexibilizaciones laborales están pensados para echar más fácil a gente buena, eficiente, capaz, que está acomodándose lentamente al empleo, me parece absolutamente inhumano y explotador. Y casi me animo a decir algo, una consigna marxista: expoliemos a los expoliadores, explotemos a los explotadores. Difícilmente me corran por derecha, por izquierda. ¿Sí? Entonces, las reformas estructurales aparecen muy necesarias e imprescindibles para poder asegurar y aumentar las tasas de crecimiento económico en el largo, y que serán secuenciales. Y todo esto es importante que se logre después de las elecciones de medio término. Ergo, ¿qué nos están diciendo? Voten a Milei. Por favor, música, maestro. Thank you. Muchas gracias. Qué bonita música está proyectando nuestro ingeniero de sonido, Ricardo Piñero. Luego le voy a preguntar a Ricardo, creo que hay tiempo. ¿Cuánto? 7 minutos hasta música y pase, ¿no es así? Pase directo, correcto. Hacemos el pase en La Nación Más, ¿no? En Radio Amadeus. El famoso pase siempre me llamó a reflexión y me simpatizaron los pases, ¿no? Es decir, antes que finalice el programa específico respectivo en radio televisión, ya está el periodista que se sucede, ¿no? Con lo cual eso significa mayor rating o continuar el encendido. Entonces, voy a hablar un poquito más de economía y voy a extender los homenajes y saludos. Sobre el tamaño del paquete del programa, existen ciertas fases y también hay otro financiamiento de organismos multilaterales y bilaterales que van a engrosar, ¿correcto?, los 20.000 millones de dólares, que significan una extensión del Extended Fund Facilities, ¿de acuerdo? Bien, el Fondo Monetario Internacional, el STAF, aprobó 20.000 millones de dólares como un programa de préstamos con un considerable desembolso, ¿sí? Muy apreciable desembolso o relativamente generoso desembolso de 12.000 millones de dólares, que es 60% del programa. Esto era mucho más alto que lo que se anticipó y lo que se preveía prima facie, lo que va a permitir, ¿sí?, que la Argentina tenga un gran poder de fuego en términos de las divisas, ¿no? Leading to Argentina's outstanding credit with IMF to pick at. Muy bien. Luego un 1.350% de la cuota, ¿sí?, de membresía en 2026. Más alto incluso que en el programa de 2018. Olvídense esto. Muy bien. Luego de los 12.000 millones, correcto, es el primer ingreso, otros 3.000 millones de dólares serán desembolsados durante 2025, luego de que se complete la revisión, ¿sí?, a nuestro programa, ¿no es así? Vienen misiones y revisan, correcto, el cumplimiento, aprueban o no, ¿sí?, las metas. En las próximas semanas, y ya ha sido anunciado, financiamiento extra, ¿sí?, espera ser recibido, proveniente del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, tal vez de la Corporación de Fomento, ¿no es así?, y también de una reapertura de los repos, de los repurchase agreements con los bancos privados. Esto va a permitir, en el global, sospechamos que el Banco Central de la República Argentina inicialmente cuente de inmediato entre unos y otros aportes con 20.000 millones de dólares, lo que se considera un poder de fuego muy considerable, ¿sí?, para poder avanzar hacia un sistema de flotación administrada del tipo de cambio. Muy bien, entonces el programa macro tiene que ser muy consistente. Existe un compromiso de mantener balanceadas y en equilibrio, tal vez superavitarias, las cuentas públicas como el ancla del plan de estabilización. A medida que pase el tiempo, las reformas estructurales van a permitir la reducción de la carga impositiva sobre el sector privado, mientras que se conserve la administración fiscal prudente. Luego, las políticas monetarias y de tipo de cambio siempre deberán estar alineadas, ¿sí?, hacia el aumento, el incremento de la acumulación de reservas de oro internacional, de reservas internacionales de oro y divisas como activo número uno del Banco Central, mientras que pari passu los objetivos de desinflación continúen. Sí, las autoridades van a apuntar a un will target hacia el M2 transaccional, un objetivo específico en términos de miles de millones de pesos o de miles de millones de dólares, ¿sí? Como también en términos de los activos domésticos. Bien, evitando excesos de liquidez en el mercado. Bien, decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. Dos minutos. Entonces, un gran abrazo para... Un beso enorme para mi tía Helenice Bertum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Como también un gran abrazo a mi amigo entrañable, hermano de la vida, camarada de armas, muy distinguido camarada de armas, el más antiguo de nuestra promoción, Pablo Eduardo Cerveto, colega también, pero sobre todo un gran hombre de negocios, un ser humano extraordinario, gran padre de familia, gran jefe de familia, que nos ha invitado a su cumpleaños número 60, ¿no es así?, en su hermosa quinta en Maschwitz. Un gran amigo. ¿De acuerdo? Algo he hecho bien en la vida que me han querido tanto Juan Fernando de la Torre, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique el Chaque Azuaga, el doctor Azuaga, exalumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público, caso testigo Córdoba y Junín, que entre sus 33 materias las más importantes no son las de economía. ¿Correcto? Podrá haber tenido economía 1, 2 y 3, pero el resto es contabilidad básica, intermedia, avanzada, auditoría. ¿De acuerdo? Y sin embargo dice que yo lo inspiré en su carrera y él me ha hecho muchos regalos. Me convidó el retiro del Opus entre tiempo 246. Muy bien, presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva, gran padre de familia. Y a mi sponsor histórico, amigo, entrañable, mentor, ¿sí? Él sería mi Frank Slade de perfume de mujer. El doctor Alejandro González Escudero, presidente de Fundecos, fundación de la cual soy economista jefe honorario, pronosticamos para el Banco Central de la República Argentina. Querido José Lavalle, empresario de muy noble corazón, que supiste construir tu pequeño imperio, o emporio mejor dicho, sobre la base del trabajo duro, y sos un experto en economía y finanzas sin haber hecho carreras universitarias de economía y finanzas. Y voy a rendir un pequeño homenaje a quien nos presentó. ¿De acuerdo? No sé si te lo mereces o no, pero te he querido mucho por mucho tiempo y te he respetado mucho, como también a tu familia y ustedes a nuestra familia. Gastón Federico Latour, quien nos presentó con Juan Fernando de la Torre, con quien compartimos tantas noches buenas, le he presentado a su primera novia importante allá por 1984, tantas noches buenas, tantos pinamares, en la época en que mi clase media iba todos los años de vacaciones a Pinamar. Papá y mamá y yo, reloj, Girape Regó, abono de la Wagneriana de Buenos Aires, en el Teatro Colón, viajes al extranjero. Hoy no es esa mi circunstancia. Hoy cobro una pensión no contributiva por invalidez que, con toda la furia, es 250.000 pesos. Y un gran mérito de aquella relación con Gastón, grandes deportistas, fuimos muy buenos doblistas. También jugamos un montón al fútbol, al tenis, era un clásico. Cuando competíamos juntos éramos dos leones. Me presentaste amigos que duraron toda la vida. El tenor Martín de Durañona y Vedia, Juan Fernando de la Torre, todos los hijos de oficiales superiores de la Fuerza Aérea Argentina, cumpleaños, bautismos, casamientos. Hemos sido muy felices. Adelante,